Estáis entrando en el mundo de Crónicas de Arcadia Radio. Sed bienvenidos.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Crónicas de Arcadia. Esta noche vamos a hablar con dos nuevos amigos. Dos personas seguro que conocidos por todos vosotros. Pero que es la primera vez que tengo el honor y el placer de poder conversar con ellos. En primer lugar, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien este tema. Lo vamos a hacer con Israel J. Espino, a quien seguro que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis por sus intervenciones en otros programas y porque además es miembro de la Escóbula de la Brújula. Israel esta noche nos va a ofrecer un recorrido por el mundo de lo que ella llama, y así se titula su último libro, Gente de Muerte. Esos cortejos fúnebres sobrenaturales que tanto encontramos en las tradiciones, no solo de nuestro país, sino de países vecinos, como ella nos va a relatar. Fruto de innumerables viajes e investigación a fondo, es el resultado que encontramos en este magnífico e interesantísimo libro. Con Israel Espino vamos a hablar de esos cortejos fúnebres. En definitiva, vamos a hablar de la muerte y de cómo la enfrentamos y de cómo tradicionalmente, a través de las tradiciones, del folclore, de la mitología, de la historia también, la hemos vivido desde este lado, pero acompañados, al menos así lo parece, por esas compañías tan enigmáticas que a veces se nos aparecen. Gente de Muerte, los cortejos fúnebres sobrenaturales, esta noche con Israel Espino. No os lo perdáis, os lo aconsejo. Y a continuación, y también por primera vez, que espero que no sea la última, vamos a conversar con Felipe Perea, licenciado en Humanidades, conferenciante, divulgador, en fin, como podréis comprobar, alguien que sabe muy bien de lo que habla. Y además esta noche nos ofrece un tema muy poco conocido, pero de un gran interés, como podréis comprobar. Nos va a hablar de los Pozos Ayrón. Esos pozos que, según también la tradición de algunos lugares, serían entradas al inframundo y que estarían custodiados o regentados por un dios bastante desconocido, el dios Ayrón, probablemente un dios prerromano, celta o incluso anterior. Con Felipe Perea vamos a aprender mucho sobre este tema. Y eso será todo por esta noche. Espero de verdad y como siempre que nos acompañéis hasta el final. Así pues, dándoos las gracias anticipadas, comenzamos. Tengo aquí a mi lado sentadita aquí a mi lado, al lado de la chimenea, ni más ni menos que estaréis oyendo como siempre, a Israel Espino. Sí, sí, la auténtica. Estoy de verdad, vamos, contento es poco. Querido Israel, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y acercarte hasta este castillo imaginario, pero tan real.
Muchísimas gracias a ti, Miguel. Estaba deseando entrar en tu castillo y poder recorrerlo, que siempre me he quedado con las ganas de poder entrar. Me he quedado dando vueltas alrededor de la fortaleza.
Pues fíjate, a pesar de que has visto todo, sobre todo la bodega tan conocida por nuestros oyentes, nuestras amigas y amigos, pero aún te quedan unas cositas por ver. Ya te lo enseñaré en próximas ocasiones, seguro, no te preocupes. Oye, ¿te apetece aquí al lado de la chimenea tomar algo? ¿Un té, por ejemplo, te apetece?
Un té negro con leche, por favor, sí.
Té negro con leche.
Pues además, con el frío que hace, el fresquito que hace fuera, creo que nos va a sentar estupendamente el calor de la chimenea y el calor del té.
Pues venga. Voy a preparártelo y empezamos de inmediato. Bueno, pues aquí salte. Cuidado que quema. Bueno, en real, yo quiero aprovechar el tiempo contigo porque, como decía al principio, y es una gran verdad, tenía muchísimas ganas, me hace muchísima ilusión hablar contigo. Israel Espino, yo no voy a cometer la torpeza de presentárosla, porque es una mujer que ya hace mucho tiempo que participa en radio, en televisión, en prensa, en artículos, es muy, muy conocida. Además, es miembro del equipo de la escóbula de la brújula de mi querido Jesús Callejo y resto de compañía. Así que ya la conocéis. Entonces, yo hoy, querida Israel, me gustaría empezar por tu último libro y seguro que nos vamos a ir a otros temas, a otros paisajes porque me conozco. Pero si te parece, me gustaría empezar contigo hablando de tu último libro, de Gente de Muerte. Lo primero que me gustaría saber, no voy a preguntarte lo típico de, oye, ¿y cuándo te empezaste tú con esto del misterio? ¿Qué pasó? No, yo cuando era pequeñita. Bueno, es igual, yo me interesa tu presente, que es más que importante. Pero, ¿qué es lo que has querido transmitir realmente con este libro? Aparte de toda esa recogida de datos y demás, pero yo creo que hay un trasfondo más allá de algo que tú quieres transmitir, que quizás, yo no sé, igual es que has vivido o de tu Extremadura natal, tierra de grandes misterios, de grandes leyendas. ¿Hay algo más que lo que es simplemente la recogida de datos y datos para informar de un tema? ¿Hay algún otro trasfondo quizás personal o más trascendente que tú quieras transmitir con ese libro?
Bueno, el trasfondo realmente, creo que la investigación y la investigación que hacemos muchos de los que nos dedicamos al estudio de temas heterodoxos, poco ortodoxos, pues efectivamente creo que es buscar o confirmarnos, que nunca lo hacemos, por supuesto, que realmente hay una realidad alternativa o que hay algo más allá. Yo, por ejemplo, en mi caso soy agnóstica, no tengo ninguna religión y me resulta difícil porque tengo una mentalidad bastante racional, bastante lógica, a pesar de la imaginación que tengo, pero no tengo ninguna creencia ahora mismo que me garantice que hay algo detrás, algo después de la muerte. El estar detrás de estos temas, sobre todo relacionados con eso, con apariciones de difuntos, de huestes, de muertos, sobre todo fenómenos que llevan siglos campando por el mundo, pues quizás voy detrás de esta investigación para poder descubrir, que por supuesto ya te adelanto que no lo haré nunca, que realmente sí hay algo real detrás, porque eso en parte me garantizaría que, bueno, que no todo se acaba aquí con la muerte, no solamente la mía, que al final me da un poco igual, pero sí la de mis seres queridos. Entonces yo creo que al final lo que vamos todos buscando es un poco de trascendencia. Algunos buscan trascendencia aquí en la Tierra, quieren pasar a la posteridad, pues como alcanzar algo de fama. Mi trascendencia, que yo busco esa trascendencia del alma, que bueno, que sería agradable llegar a creer de verdad que hay algo más allá, que no todo se acaba aquí con la muerte.
La muerte realmente, quien más y a quien menos, pues le produce, si no miedo, si no pánico, en cualquier caso sí te produce pues una intranquilidad, ¿no? Pero es curioso, yo a veces he pensado, no sé cómo lo verás tú, Israel, pero yo a veces he pensado que la muerte es, de alguna manera, la que nos condiciona toda la vida. Me explico. No nos damos cuenta muchas veces, o casi nunca quizás, pero el miedo a la muerte, más que la muerte, el miedo a la muerte es la que ha formado esta sociedad en realidad, que es la sociedad que vivimos, queramos o no, por ejemplo. Y esta es una opinión personal, no sé si la compartirá. El miedo a la muerte es la que da, en fin, sentido a las religiones, a todas.
Porque sí, obviamente.
Porque si no, religiones, pues yo creo que no existirían. Las religiones, las grandes religiones, la han dado forma a la cultura actual.
Bueno, y sobre todo la cristiana, obviamente, se llevó el gato al agua cuando estuvo compitiendo con la mitraica, porque sí ofrecía algo más. Realmente en Roma, en la antigua Roma precristiana, tú te morías y sí pensaban que había algo más, pero no era un algo más bueno. El inframundo romano era igual de triste y de frío para buenos y para malos, para asesinos y para gente que se había portado bien. Entonces, claro, llega el cristianismo y dice, no, señores, si ustedes se portan bien, tienen un cielo estupendo donde va a haber querubines tocando el arpa y donde nunca van a tener sed ni hambre y van a vivir eternamente en la gloria bendita, nunca mejor dicho. Entonces, claro, o sea, ante ese futuro está claro que bueno, que lo tenían ganado, y es normal que ese número de adeptos se lo lleven de calle. Es verdad que la muerte es el plato fuerte de todas las religiones. Yo no diría que tengo miedo a la muerte, pero sí es verdad, porque yo la tengo muy presente todos los días con mis estudios. Pero sí es verdad que noto, Miguel, que en la sociedad hemos apartado a la muerte, la escondemos, la ocultamos, incluso la muerte de los seres queridos. A los niños no se les deja ver los abuelos cuando mueren, los hacemos crecer en una sociedad, nos hacen crecer en una sociedad en la que la muerte es algo casi vergonzoso, cuando la muerte es lo único seguro que hay en esta vida. En época romana lo tenían muy claro, el memento mori, y por ejemplo hacían pasar en los banquetes un esqueleto cuyos huesos se movían, para poder recordar a los invitados que la muerte estaba a la vuelta de la esquina y que disfrutasen todavía más de la cena y de la fiesta, porque podían morir. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora.
Claro.
Tener presente ese memento mori, que ya no lo tenemos, y precisamente el saber que que vamos a morir no es triste, al revés, nos va a hacer aprovechar mucho mejor la vida, porque vivimos en una mentira de que vamos a ser eternos, y como no tenemos la muerte delante de nosotros, pues vivimos como si no fuésemos a morir nunca, y no, la muerte está ahí, así que vamos a disfrutar cuanto podamos en esta vida.
Claro, eso era un poco la segunda parte de lo que te estaba comentando, ¿no? Yo creo que tú precisamente has hecho un memento mori con este libro, al menos en algún sentido, porque si realmente tuviésemos esa educación de una manera natural de lo que es la muerte, la vida sería muy diferente. Si nos paramos a analizar, la vida sería muy diferente. Porque si tú tienes esa educación, si tú sabes que realmente, pues mira, tu ciclo de vida pues dura X años de promedio, y por lo tanto hay una serie de cosas que quizás dejarían de preocuparte. Quizás, por ejemplo, el amontonar poder y dinero o cosas materiales, ¿no? Porque quizás pues te dirías cuenta que en este ciclo corto, en el fondo, comparado con otras especies, pues es posible que tuviesen importancia otros temas, ¿no? Pero nos la han ocultado, o la ocultamos realmente, como tú bien estabas explicando, es como un tabú. Entonces, actuamos como si fuésemos eternos, ¿no? Y claro, le damos valor a otras cosas, ¿no? Acumulación de una serie de cosas que luego no te van a servir para nada. Por eso me parece tan tan importante, más allá de toda la cultura que aportas y el conocimiento en ese libro, que sea también un poco eso, ¿no? Memento mori, ¿no? O sea, el recordar estas cosas, ¿no? Y por eso me parece, pues, tan importante. Me gustaría, de todas maneras, entrando un poquito en el libro, algunas cosas, ya que no tenemos mucho tiempo, a ver si podemos aprovechar. Mira, a mí hay cosas que me han llamado mucho la atención, sobre todo porque no las sabía, pero bueno, no tiene mérito porque yo sé pocas cosas. Pero voy, por ejemplo, por un tema. Esas 12 noches, a partir de la Nochebuena hasta el Día de Reyes, explícanoslo, por favor, porque yo me he sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho.
Sí, yo también
para que todos lo entendamos.
A ver, yo también me sorprendí mucho porque, a ver, cuando empecé a investigar, los cortejos sobrenaturales, que para aquellos que nos estén escuchando y no lo sepan, obviamente no tienen por qué saberlo. Es un nombre, además, que he pensado que era el que más le podía ir. Son un grupo un conjunto de ánimas, de espíritus, de demonios, de elfos, de hadas, de lo que le quieras llamar, porque hay multitud de variedad, que sobrevuelan en las noches de invierno y van anunciando la muerte. Entre este grupo, el más conocido quizás en España es la Santa Compaña, ¿vale? Que la Santa Compaña ya no vuela por encima de los cielos, pero sí está un palmo por encima del suelo, no llega a aposentarse nunca en la tierra. Bien, yo cuando empecé a investigar este fenómeno, estos fenómenos, estas apariciones, pues pensaba que todas o la mayoría iban a estar alrededor de la noche de difuntos, de la noche de Samhain, 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 como lo quieran llamar, que es la noche celta en la que daba, o los días celtas en los que daba inicio la temporada oscura, la época oscura, la estación oscura, que era cuando los días empiezan a ser más cortos, las noches más largas, no se puede empezar el frío, no se puede ir a cultivar, con lo cual nuestros antepasados se quedaban en sus cabañas la mayor parte del tiempo a la luz de las hogueras o de las chimeneas y contando historias y escuchando el viento que bramaba fuera de esas cabañas y cómo azotaba esas puertas y esas ventanas y cómo soplaba a través de los árboles del bosque. Entonces se contaban estas historias que ellos creían, que muchos afirmaban haber visto. Mi sorpresa fue que, ya te digo, yo pensaba que todo se distribuía a lo largo de primeros de noviembre, finales de octubre, y mi sorpresa es cuando empiezo a darme cuenta de que muchas de ellas transcurren, aparecen, se ven, sobresaltan o arrastran a gente precisamente en las 12 noches. Las 12 noches son aquellas noches mágicas que van desde el 24 de diciembre, nuestra Nochebuena, hasta el 6 de enero, la Epifanía, nuestros Reyes Magos. En esas 12 noches eran las noches que nuestros antepasados consideraban que eran las más peligrosas, realmente las más peligrosas del año. Después de pensar e investigar un poco, es verdad que no es sorprendente, puesto que son las noches de Yule, de Yule, que son las fiestas nórdicas de los, sí, de los difuntos. Entonces, y además, es cierto que son, esas sí que son las noches más oscuras del año, porque son las que están alrededor del solsticio de invierno, a partir de entonces cuando ya el día empieza a ganar un poco de terreno a la noche. Pero claro, durante esas noches sí que el día era extremadamente corto, la noche extremadamente larga, y había que encerrarse porque los muertos se suponía que andaban por los cielos, y por eso se les tenía miedo. Y por eso, como no había luz tampoco fuera, y era la oscuridad es propicio para los difuntos, se encerraban en casa. Se encerraban en casa, además, procurando no solamente no asomarse, porque verlos en el cielo ya era indicio de que podías morir pronto, pero es que además si salías y les gritabas o te enfrentabas a ellos, podías llevarte una desagradable sorpresa, porque por ejemplo ellos podían arrojar por la chimenea una pierna humana, un brazo humano, y eso era la parte de la caza que ellos te dejaban si contestabas a sus silbidos o a sus gritos, o simplemente si te encarabas con ellos, que además sobrevolaban los cielos, pues normalmente también acompañados, montados en extraños carros, con caballos, con perros, sobre todo con perros, y acompañados del sonido de campanillas o de campanas. Claro, mi sorpresa otra vez es enorme cuando me di cuenta que es que realmente eso es lo que estamos, lo que tenemos ahora. O sea, si te fijas ahora, la noche de Nochebuena, en la noche de Reyes, ¿a quién tenemos volando? Pues un carro, un trineo, con un señor vestido de rojo, como visten también parte de estos cazadores salvajes, que va con animales, que sobrevuela los cielos, que va rodeado de campanillas y que deja cosas por la chimenea. Y el 5 de enero, por ejemplo, tenemos ese cortejo sobrenatural que son los Reyes Magos. A los muertos, antiguamente, nuestros antepasados le ponían esas noches algo de comida, precisamente para apacentarlos, para que no les hiciesen daño. Esas ofrendas a los difuntos consistían en un poco de leche, algo de comida, un poco de agua para que bebiesen. Se supone que los muertos siempre tienen sed. Bueno, pues si pensamos un poco, eso es lo que ahora mismo le ponemos a los camellos de los Reyes Magos a cambio de sus regalos. Entonces te das cuenta cómo no ha cambiado en lo esencial esas creencias, aunque se ha olvidado el motivo, pero seguimos haciendo esos ritos año tras año, enseñándoselos a nuestros hijos, a pesar de que hemos perdido ya el significado de por qué lo hacemos.
Efectivamente, me llama la atención que sean 12 noches, 12 como los signos del zodiaco, y que además, precisamente, esas 12 noches sea el reino de Saturno, de Cronos. Supongo que no es casualidad.
No, claro, no puede ser casualidad porque son las en esa época también eran las saturnales, claro. Las saturnalidades romanas, aunque el Yule es nórdico, pero es verdad que en todas las culturas siempre se ha sabido qué noches eran las más mágicas, aunque las hayan llamado de diferente manera o hayan tenido diferente tipo de ritos o de rituales. Pero bueno, sí, eran las Saturnalias, claro, las Saturnalias romanas, que también era época de intercambiarse regalos, de intercambiarse papeles, el rico hacía de pobre y el pobre de rico y de esclavo. Y bueno, al final sí, todo se convierte en un crisol maravilloso donde si algo predomina es la magia.
Efectivamente. Vamos a otro tema. Un par de temas que sí que me gustaría profundizar un poco contigo. Hemos hablado de los perros y ahora iremos al tema de los animales, pero me gustaría que nos explicaras un poco qué es eso de los cazadores, esos cazadores extraños también.
Pues mira, a ver, todos estos cortejos, digamos que lo más antiguo, a ver, hay algo mucho más antiguo. Por ejemplo, si nos vamos a la religión india, encontramos a Vishnu y a los Marut, que son unos guerreros que cabalgan por la noche con lanzas refulgentes que son los rayos y acompañan a la tormenta. Pero si nos centramos en Europa como tal, yo diría que quizás los antepasados o los testimonios más antiguos de estos cortejos sobrenaturales se darían en el norte de Europa. Digamos que toda esta creencia viene del noreste y va bajando hacia el sur y yendo hacia el oeste a medida que avanzan los siglos. Y como te digo, empezarían en los países nórdicos con el ejército furioso, que es un ejército de guerreros caídos en combate, de espíritus, de fantasmas, de guerreros caídos en combate, dirigidos por un dios pagano, por Odín, por Wotan, normalmente, a veces por Thor, que se hacen acompañar también de las valquirias y van gritando. Por eso se llama ejército furioso, porque gritan, chillan, los cabalgan, los perros ladran, y lo que hacen es ir recogiendo las almas de aquellos caídos en combate para que formen parte de su ejército en la batalla final del Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Bueno, pues pasa el tiempo. Esta creencia empieza a descender por Europa y cuando llega al centro de Europa, pues el sur de Alemania, Francia, resulta que ya han pasado mucho tiempo. Evidentemente en esa zona ya no ni se cree ni se conoce a esos dioses antiguos, no se sabe quién es Odín, no se sabe quién es Wotan y no hay esas batallas encarnizadas. Pero es curioso porque la gente sigue escuchando a este ejército gritando por las noches de invierno por encima de las nubes o por encima de los árboles. Ya ha descendido un poco y sigue escuchando un montón de perros, sigue escuchando cuernos sonando, campanas, caballos, gritos. Como ya no tienen la idea de qué puede ser eso, ellos lo relacionan con algo que les es mucho más familiar. ¿Y qué les resulta familiar en esa época y en ese momento y que haga ese ruido? Una cacería. Pero una cacería violenta, una cacería que va por el cielo. Por eso se llama la caza salvaje, la cacería salvaje. Claro, ahí ya entra Miguel en juego la iglesia, porque ya está la iglesia, y claro, la iglesia no puede consentir que haya un mito pagano surcando los cielos. Intenta decir que bueno, que son demonios, pero la gente sigue viéndolo, la gente sigue escuchándolo, y que dicen, bueno, vale, sí, existen, vale, para vosotros la perra gorda, esto existe, pero cuidado, que el que va cazando, ese cazador salvaje que vosotros veis, que vosotros escucháis, sí, es un señor que está condenado eternamente por la iglesia. ¿Por qué? Porque era un señor, y esto es verdad que cambia de nombre en cada región, sobre todo en Francia, el señor de Chambéry, el señor de Galerí, el señor, dependiendo de la zona, pero un señor que un domingo decide, tiene tanta afición a la caza, que por cierto es un deporte pagano, pero tiene tanta afición a la caza que decide un domingo pasar olímpicamente de ir a misa para seguir cazando, o bien que está en la iglesia el domingo, pero que en el momento de la consagración de la Sagrada Forma ven pasar una liebre o un ciervo y deciden abandonar la iglesia y salir pitando con su caballo y con sus perros a perseguir esa pieza. Dios le castiga, o el cielo le castiga, a seguir eternamente por el cielo persiguiendo una pieza de caza que nunca alcanzarán. Y ese es el cazador salvaje que se supone que de vez en cuando se le sigue viendo cabalgando en determinadas noches. Ese cazador salvaje no solamente se quedó en Francia, sino que también podemos encontrarlos en algunas partes de España.
Bien, ahora vamos a entrar en, digamos, un poco en los signos, en los símbolos de la muerte, pero, en fin, por lo que tengo entendido, para poder escribir este libro, este estupendo libro, has viajado mucho, mucho, y además viajes de investigación, como no puede ser de otra manera, y a diferentes países. Me gustaría que destacaras al menos uno o dos, si te parece, de estos lugares, de estas culturas, que te hayan sorprendido. Que te hayan sorprendido más, en todo caso.
Oh, a ver.
Difícil, ¿eh?
Sí, mucho, mucho, mucho. Porque la verdad que he disfrutado muchísimo y hay algunos. Bueno, hay muchos sitios que me han sorprendido, porque no es lo mismo leerlo en algún libro o una traducción que de pronto ir allí y ver, claro, que el mito sigue vivo. Mira, la Bretaña francesa, no te puedo decir un sitio, bueno, quizás los Montes de Agué en la Bretaña francesa me dejaron totalmente enamorada por la naturaleza salvaje que tiene, porque no va nadie, porque no es un sitio turístico. El bosque de Brocelian también, donde hay un lago, el lago de las hadas, pero donde se cuenta que por la noche hay que tener cuidado porque están las lavanderas de la noche, las lavanderas nocturnas, y si te ven te arrastran con ellas hacia el fondo del lago. Y bueno, toda la Bretaña francesa me ha parecido un sitio maravilloso, pero porque conserva estupendamente esas tradiciones y porque es un territorio que no está nada, o sea, está todavía muy virgen. Y luego, por ejemplo, también hay algunos lugares en el sur de Inglaterra, en Cornualles, en los páramos de Devon. Los páramos de Devon me han... Jo, me han tocado mucho la patata porque también ¿Por qué? Yo desde pequeña leía mucho a tanto Agatha Christie, que muchos de esos historias se desarrollan en Cornualles, sí, como a Conan Doyle, sobre todo El perro de los Baskerville, me enamoró. Y ver esos páramos en los que él coloca a ese perro, a ese sabueso infernal, y ver cómo la gente sigue hablando, no del perro de los Baskerville, sino de esos perros infernales que siguen viviendo los páramos de Devon y que siguen todavía viviendo en algunos bosques muy pequeños y totalmente milenarios que quedan en el medio de esos páramos, muy difícil llegar, y que te dicen que, bueno, que no te quedes allí cuando anochece, porque de allí salen estos hellhound, estos sabuesos del infierno y que recorren por la noche los páramos. Por cierto, yo había leído, que también me llamó mucho la atención, que en un pueblo en el sur de Inglaterra había un señor del siglo XVI que vivió en este pueblo, había sido muy malvado, y tan malvado que cuando murió se le seguía viendo con estos perros infernales recorriendo la comarca. Asustó tanto a los aldeanos que lo que hicieron fue construir una especie de caseta alrededor de su tumba con hierros para que no pudiese salir nunca más. Yo pensaba que era una leyenda. Pero hasta que fui para allá, llegué a lo alto del cementerio y efectivamente me encontré la tumba de este señor, no solamente la tumba de este señor, sino la tumba de este señor metida en un encofrado con hierros. Uh-huh. Y cuando me asomé a los hierros, vi la tumba dentro y vi un cartel que ponía: aquí yacen los restos, suponemos, del señor de Buckenhead, porque se le puso esta protección para que no pudiese volver a salir nunca más a sembrar el pánico con sus perros del infierno.
Joder, o sea, qué bueno.
Buenísimo, buenísimo. Sí, sí.
A ver, antes de continuar, prometo y me comprometo a más adelante sentarnos con más calma y bastante más tiempo con Israel, porque, bueno, es que hoy va a ser simplemente una pincelada de lo mucho, muchísimo que nos puede enseñar Israel. Hoy vamos un poquito contrarreloj, pero bueno, en cualquier caso, es una delicia. Quiero preguntarte algo, eso sí, como te decía antes, los signos, los avisos de la muerte, es decir, por ejemplo, estabas hablando de perros, tengo entendido la aparición de perros negros fundamentalmente y también de caballos blancos, cosa que yo pues no conocía, y en fin, otras situaciones. Háblanos un poco de esto, por favor.
Pues sí, de hecho va a ser el siguiente libro que publicaré, sí, precisamente de las bestias de la muerte, porque no me dio tiempo en este libro, no me dio tiempo físico, por cuestión de espacio, de poder poner todo lo que había sacado, porque es verdad que me di cuenta. ¿Te acuerdas que te comentaba que todos estos cortejos van a acompañar normalmente, pues eso, van a caballo, llevan perros? Me di cuenta que el perro y el caballo se repetían continuamente. Siempre aparecían perros, siempre aparecían caballos. Y también me di cuenta, te digo casualmente, porque no lo estaba buscando, digo, joder, todos los caballos son blancos, pero todos los perros son negros. Es una cosa rarísima. Sí, sí. Y porque fíjate, si el negro fuese el color del oscuro, de la muerte, los caballos también serían negros, y sin embargo no, los caballos son blancos. Entonces descubrí que el caballo blanco es un ser psicopompo de siempre. De hecho, el que se presenta de color blanco ya te indica que es de otro mundo. Y es curiosísimo porque he encontrado un montón de relatos relacionados con estos caballos blancos y estos perros negros a lo largo de toda Europa. España, en el norte, hay un montón de historias de gente. Bueno, incluso he encontrado testimonios de hoy en día. En Galicia entrevisté a un señor que tenía un prado en el que me contaba que su abuela se había encontrado un caballo blanco que cuando fue, ella sabía que era algo dodemo, algo del demonio, y efectivamente cuando invocó el nombre de Jesús, el caballo salió volando con un bufido infernal. Y estaban seguros de que iba a morir alguien en la aldea, porque todos estos animales son psicopompos. No, ellos no causan la muerte nunca, igual que estos cortejos, no son malos per se, claro, no son, claro, pero sí avisan de la muerte. Es más, son los que te llevan,
claro,
al más,
claro,
allá, te acompañan al más allá, son psicopompos.
Sí, yo reconozco que he tenido que buscar lo del caballo blanco, lo del perro sí lo sabía, ¿no? Este aspecto psicopompo del perro, pero lo del caballo, sobre todo el caballo blanco, he tenido que buscar porque no lo sabía. Así que ves, otra cosa que he aprendido contigo. Y a ver, como nos queda poquito tiempo, vamos a ver. Sí que me gustaría algo que te he oído comentar en alguna ocasión que supongo que tiene una explicación. Igual es bastante lógica, pero, y tú lo comentabas al principio, ese hecho, por explicarlo de una manera gráfica, de que antiguamente, por ejemplo, la Santa Compaña, que bueno, igual no al principio no era tan santa, pero bueno, Santa Compaña y todos estos aspectos, ¿no? Digamos, estaban más elevados y ahora cada vez están más cerca del suelo, o más cercanos a nosotros, no sé cuál sería realmente la explicación. Y también parece, al menos no sé por lo que yo he podido recoger, como que antes eran mucho más agresivos, mucho más peligrosos, y ahora, aunque puedan seguir siéndolo, digamos que no tanto. ¿Esto tiene una explicación que va en paralelo a, digamos, a nuestra retirada de la naturaleza y nuestra transformación en urbanitas cada vez más?
Pues no lo sé, Miguel. La verdad que no acierto a saber Porque sí que me di cuenta de otras cosas que te das cuenta cuando estás investigando. Digo, joder, pues resulta que el fenómeno, conforme vas bajando hacia el sur de Europa, cada vez desciende más de las alturas. Arriba en los países nórdicos este ejército furioso iba por encima de las nubes, cuando se convierte en cacería salvaje en el centro de Europa ya va por encima de los árboles, y cuando llega a España, por ejemplo, con la Santa Compañía, ya va a ras del suelo, efectivamente. También, como tú bien dices, son menos agresivos, pero eso puede debirse también a la cristianización. La Santa Compañía tiene un componente cristiano muy fuerte y está cada vez más mansificada o más amansada, ¿vale? Y es verdad que también eso, que es menos... El rapto, digamos, es menos agresivo porque el ejército sí que te llevaba de golpe, te cogía de los pelos y te llevaba con ellos. La cacería salvaje te podía atropellar con el galopar de los caballos o a lancearte con las flechas y con las lanzas. Y la Santa Compañía, cuidado, no va por ti, va lenta, ya no te va a perseguir nunca, pero... No cojas nunca la vela que te den, porque eso implica un secuestro, implica que tienes que ir con ellos ya para siempre, formar parte de esa comitiva hasta que vuelvas, hasta que tú puedas endosarle esa vela a otra persona, esa vela que en el fondo además luego vas a descubrir cuando llegue el día que no es una vela, sino que es un hueso humano que está ardiendo. Entonces, al final el rapto de la persona sí que está ahí, pero cada vez es más un rapto menos violento, digamos, una forma menos violenta de llevarte con ellos hacia el más allá.
Yo espero que no sea realmente que no sea la respuesta a la pregunta que te he hecho. Quiero decir que no sea que efectivamente nos vamos civilizando, entre comillas, muchas comillas, y al alejarnos de la naturaleza perdemos esto también. Yo quisiera que eso se mantuviese, porque de alguna manera, enlazando con el principio, ese miedo a la muerte, más que a la muerte, es al que no sabemos qué hay después, aunque todos anhelamos, creyentes o no. Yo tampoco soy creyente, pero yo anhelo, ¿no?, que haya algo más.
Claro.
En parte lo creo, pero ahora no es el momento de hablar de esto. Quizás también el que uno piense que a pesar de todo, a pesar de nuestra civilización, a pesar de la cosa tan práctica y tan de usar y tirar de hoy en día y cada vez más, pues eso sigue estando ahí, con toda su potencia, con todo su rigor, porque de alguna manera también te está diciendo que luego hay algo más. Bueno o malo, pues mira, no lo sé, ya lo veremos, tampoco nos pongamos nerviosos, ya lo veremos, ¿no? Pero de alguna manera te da, en fin, una cierta esperanza, ¿verdad? Para acabar, por hoy. Y eso sí que quiero saberlo, porque quiero saberlo, insisto, ¿eh? Yo primero quiero saberlo, luego ya lo explicaré, así me hago el chulo. La Santa Compañía. El origen de la Santa Compañía, es nórdico también, ¿verdad?
Sí, yo creo que el origen es el que te he estado contando. El origen de la Santa Compañía es ese ejército furioso. No solamente ese, seguramente hay un origen anterior, pero bueno, el que tengamos más claro, ese ejército furioso, luego convertido en esa cacería salvaje. Vale. Y luego convertido en esa Santa Compañía. Sí, pero el origen, si no, a ver, nórdico, que sepamos, pero por supuesto todos estos vienen de un periodo indoeuropeo y de una cultura y una creencia indoeuropea. Y seguramente hay autores que afirman que pre-indoeuropea, o sea, seguramente incluso desde el neolítico, pero yo eso por supuesto no te lo puedo asegurar, no puedo saber, pero sé que hay estudios que quieren demostrar que ya en época prehistórica se creía en estos cortejos sobrenaturales.
Fantástico. Más que nada porque, claro, la mayoría pues conocemos la Santa Compañía como un hecho fundamental que se da sobre todo en el noroeste español, ¿no? Pero la cosa es bastante más anterior y proviene, como tú bien decías, es probable que incluso de pueblos pre-indoeuropeos, pero bueno, eso estaría por ver. Vamos a ver, pues ya te voy a dejar por hoy. Repito, me comprometo públicamente a convencer de una manera o de otra, aunque sea de una manera que yo no pueda explicar por aquí, pero a que Israel Espino nos acompañe un día con más tranquilidad, porque no solo eso, ya a mí me apetece mucho, mucho, mucho hablar contigo sobre otros temas, por ejemplo, fundamentalmente de Extremadura, de algunos lugares concretos, de la brujería y de tantas y tantas cosas que tú conoces muy bien y que a mí me apasionan.
Mira, Miguel, mientras sigas con el fuego de la chimenea encendido y sigas preparando estos tés tan maravillosos,
anda que no,
aquí me tienes encantadísima de la vida cuando quieras, por supuesto.
Anda que no, ¿eh? Otra cosa no, pero yo cositas buenas para beber y para comer, eso siempre lo pongo. Así que, bueno, por último, recomiendo, por supuesto, este libro. Entonces, ¿dónde se puede comprar? ¿Con quién? ¿Dónde se puede poner en contacto contigo, nuestras amigas y amigos? ¿Dónde?
Pues mira, comprar el libro de Gente de Muerte en cualquier lado, es de Almuzara, así que en cualquier librería, si no lo tienen, te lo traen al día siguiente lo tienes. Si no tienes una librería, yo siempre recomiendo librerías, sobre todo la que tienes al lado de casa, pero si no la tienes, por Amazon la puedes comprar por online, en cualquier, incluso en Almuzara, en la web de Almuzara, creo que tienen incluso descuento, lo podéis comprar sin problemas. Muy bien. Para ponerse en contacto conmigo, pues en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Israel J. Espino, en cualquiera de los tres.
Fantástico.
Y si queréis también, perdóname, y también tengo un blog que se llama La Vuelta al Mundo en 80 mitos, que también pueden bichear por ahí tranquilamente.
Bueno, es que es eso, es que hoy nos quedamos sin tiempo, pero si nos podemos hablar de las cosas que ha hecho y de las cosas que hace Israel Espino, necesitamos pues eso, una hora mínimo. Pero os prometo que lo vamos a hacer en un momento u otro. Querido Israel, de verdad ha sido una delicia y, en fin, un honor muy grande. Pero a nivel particular te digo, muchísimas gracias, porque tenía muchas ganas de poder hablar contigo, aunque ha sido breve, pero joder, muchas gracias. Ya está.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, de corazón. Un abrazo.
Hasta pronto, gracias. Esta noche quiero presentaros a un nuevo amigo que viene a visitar Crónicas de Arcadia. Y estoy muy, muy, muy agradecido, y así quiero transmitírselo a continuación, porque ha aceptado mi invitación. Estoy convencido que la mayoría de vosotras y vosotros le conocéis, porque, bueno, ha frecuentado muchos programas. Seguro que lo vais a conocer, pero en cualquier caso, pues si alguien anda un poco despistadillo, quiero presentaros esta noche a Felipe Perea. Él es licenciado en Humanidades, trabaja en el Archivo de Castilla-La Mancha, es conferenciante, ha escrito multitud de artículos sobre antropología, sobre historia, tradiciones, en fin, es una persona que tenía muchas ganas de hablar con él, porque estoy seguro que vamos a aprender muchísimo, que, como sabéis, es el motivo de que este programa exista. Querido Felipe Perea, muchísimas gracias y bienvenido a Crónicas de Arcadia.
Hola, Miguel, buenas noches. Lo primero, encantado de estar en tu programa. También te agradezco la oportunidad de dar un poquito a los investigadores más desconocidos de este mundillo que nos gusta tanto de la España mágica, de la España desconocida, bueno, pues darnos un poquito también de voz a la gente que quizá nos conoce, los oyentes muchísimo menos, pero bueno, que tenemos muchas cosas que contar. Claro. Así que muchas gracias por invitarme, por supuesto, a tu programa.
No, gracias a ti, repito, porque, entre otras cosas, mira, en este programa, como toda la audiencia sabe, que ya llevamos unos cuantos años, Pues bueno, nos han venido a visitar pues personas muy conocidas, evidentemente, personas muy poco conocidas, personas que no habían hecho nunca ningún programa de este tipo, y ahora pues hombre, son personas que nos visitan de cuando en cuando. Y es que lo más importante para nosotros es la transmisión del conocimiento. Evidentemente, hoy contigo vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y que creo además que es muy poco conocido. Pero si me permites, no quiero que se me olvide tampoco, porque lo vamos a decir luego al final, pero no quiero que se me olvide que tú además tienes un blog, una web, ¿verdad?
Bueno, sí, tengo una web un poquito abandonada, el tiempo ya prácticamente no me da para más. Bien. Tengo una web que empezó hace bastantes años, que se llamaba Otra Iberia, pues en la cual intenté plasmar un poquito todas las visitas que había hecho por toda España, y parte de Portugal, pues dedicadas un poquito a la España más desconocida, al patrimonio desconocido de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, pues esos viajes que evidentemente no me pagaba nadie, me lo pagaba yo, o lo pagábamos con unos compañeros también, pues intenté plasmar todos esos lugares que me llamaron muchísimo la atención y los intenté plasmar en esa página web que, bueno, pues por desgracia ahora la tengo bastante, bastante abandonada. Uh-huh. Tengo que darle un empujón de nuevo porque uh-huh. sé que la gente me sigue escribiendo todavía. Claro. Me llama la atención que la gente me llame todavía cuando llevo a lo mejor casi 6 meses sin actualizarla y digo, joder, digo la gente le sigue gustando esto. Así que a ver si vuelvo a tener un poquito de tiempo para actualizarlo todo y pido perdón si alguien entra y lo ve desactualizado totalmente, pero bueno, esa fue la idea que tuvimos, plasmar en una página web una serie de artículos, evidentemente todos geolocalizados, y lo que más importante, lugares en los que he estado, yo y otras personas, claro, pero lugares que he visitado, o sea, poder hablar del lugar desde el mismo lugar en el que se ha estado, no hablar sin haber estado en el sitio, que como hacen en algunos blogs, que me parece una barbaridad, es decir, la experiencia personal, el lugar donde hemos estado, y bueno, que hemos visto allí, que hemos sentido, que hemos encontrado, yo creo que es principal en eso. Por eso están todas geolocalizadas y bueno, de momento el contenido que tengo, si no se me acaba estropeando aún más, pues bueno, esperemos que siga ahí y que lo pueda actualizar.
Bueno, pero creo que es importante primero animarte a que continúes y también sobre todo animar a todo el mundo a que la visite, porque aunque no esté actualizada, pero hay mucho contenido y muy, muy, muy interesante. Muy bien, Felipe. Bueno, pues hoy vas a explicarnos un tema que, como decía al principio, es poco conocido, pero es tremendamente interesante, y creo que nadie mejor que tú para explicárnoslo, porque, queridos amigos y amigas, veréis, sabéis que siempre me gusta pues traer temas que sean interesantes y sobre todo pues que sean poco conocidos. No siempre se logra, lógicamente, pero hoy es un día que sí lo vamos a conseguir. Hoy Felipe Perea nos va a hablar del dios Airón y de los pozos airones. Vais a ver qué interesante. Yo, Felipe, lo que voy a hacer es muy sencillo. Te voy a dar la palabra, voy a procurar interrumpirte poco, aunque te voy a ir preguntando, por supuesto, a medida que van surgiendo preguntas.
Eso espero.
Porque esto es una charla, yo ya te lo he explicado la primera vez, tú aún no conoces este programa, pero esto es un poco loco en el sentido de que nunca hay guión y nunca sabemos dónde vamos a acabar. Pero lo importante es, eso sí, es empezar por la materia que nos interesa esta noche. Y es este dios tan desconocido y estos pozos airones tan, tan, tan interesantes. Así que, cuando quieras.
Bueno, pues estos pozos airones, este dios Airón, que posiblemente es uno de los elementos pues más patrimoniales. Efectivamente, digo patrimoniales porque son patrimonio de nuestro país. En este caso incluso europeo, ya lo veréis. Uh-huh. Pues son elementos muy desconocidos, o sea, yo prácticamente no los conocía. Yo soy el primero que hace unos años, antes de ponerme a investigarlos, prácticamente no conocía absolutamente nada de ellos. Todo surge porque, bueno, descubren en Talavera de la Reina un pozo Airón dentro de un bar, curiosamente. Aquí en España todo está dentro de los bares. Bueno, pues dentro de un bar se localiza un supuesto pozo Airón que había en la Talavera romana. Y bueno, a partir de ahí yo empiezo un poquito a investigar. Y me doy cuenta, bueno, que es un elemento que está por todo el país. Es curioso, de lo que hay muy, muy poquito escrito. Pero cuando te digo poquito, es prácticamente no hay nada. O sea, yo para hacer la primera conferencia que hice con la Sociedad de Antropología, me vi negro para encontrar algo. Es decir, había algo escrito sobre de Miguel Salas Parrilla, que es un investigador conocido sobre el dios prerromano de España, Airón. Había algunos artículos sobre los romances en relación, ya lo veremos luego también, en relación al pozo Airón. Uh-huh. Y un poquito, algún artículo en alguna revista de estudios geográficos y poco más. O sea, no había nada más. Uh-huh. Es decir, bueno, pues empezamos a tirar un poquito del hilo y nos damos cuenta que estos pozos Airones, que ahora veremos lo que eran, se encuentran repartidos por toda la geografía española. Bien. Y también en Francia y también en Inglaterra. Uh-huh. Ya veremos, y en Portugal, por supuesto. Cuando hablo de España, siempre me gusta hablar un poquito de la península ibérica, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, pues estos pozos Airones, empezamos a ver qué es esto. Vamos a verlo primero. Airón, ¿quién es Airón? Digamos, vamos a ver quién era el dios Aironi, el dios de la vida y de la muerte, ¿no? Uh-huh. Seguro algunos oyentes han oído hablar de él. Bueno, pues es un dios de origen prerromano, celtíbero. Digo celtíbero porque la mayoría de los pozos Airones más conocidos, más famosos, están en la zona de Cuenca, aproximadamente, ya lo veremos también luego. Uh-huh. Y bueno, este dios, aproximadamente las investigaciones más más justas dicen que aproximadamente en el 3000 a.C., es decir, por el Neolítico, es decir, cuyo origen podía ser indoeuropeo. ¿Qué pasa? Que este dios, ahora veremos a qué se dedica este dios, ¿no? Tenía un culto muy intenso en las dos mesetas, como hemos dicho, toda la zona de Cuenca, Soria, Burgos, Soria, muy, muy interesante, el Pozaelón de Barahona, las brujas de Barahona. Veis que también luego van encontroncados, curiosamente, con la brujería, ya lo veremos luego, ¿no?
Bien.
Y como hemos dicho, pues también se encuentran cultos en Italia, Islas Británicas e incluso en Francia. Muy importante es la iconografía. Hay muy poquitos datos sobre la iconografía de este dios Airón, de este dios Iori. Uh-huh. Se la identifica generalmente con la serpiente. Con la serpiente que sabes tú muy bien, perfectamente, que uh-huh. en el culto precristiano es un animal sanador, ¿no? Uh-huh. Es un animal sanador en cultos paganos, que luego, bueno, luego pasa a ser el mismo demonio con el cristianismo. Eso lo sabemos todos. Pero su significado, es decir, el teónimo, el nombre del dios, es de difícil interpretación, no está muy claro actualmente. Lo de Airón no se sabe muy bien por qué viene, por aire, por el lugar donde es. Pero bueno, es bastante complicado, ¿vale?
Bien.
Y luego es muy curioso, porque este de Airón es un dios de doble cara. ¿Cómo es esto que nos recuerda un poquito al dios Jano, romano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, Jano, sabemos perfectamente quién es, ¿no? Uh-huh. Jano, su padre era Fontus, dios uh-huh. de las fuentes, de las cascadas y de los pozos. Uh-huh. Y ahí decimos, hombre, pues ya sabemos por qué los romanos le daban culto. Es curioso porque es un culto que recoge los romanos, sobre todo aquí en la península ibérica, y es curioso porque los pocos restos que hay epigráficos, digamos, en lápidas respecto al dios Airón, son romanos, no son celtíberos. Uh-huh. Es decir, es un poquito ese sentido de con el dios Jano, el dios de la doble cara, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con Airón? Porque es un dios de la vida. Porque, lo primero, vive y reina en el inframundo, está claro. De él emerge la vida, que es la vida, el agua, la naturaleza y la vegetación. Ahora veremos por qué. Pero también tiene la otra doble cara, es el dios de la muerte. Es decir, vive y reina en el inframundo, en esos pozos, en esas hendiduras, en esas cimas.
Sí.
Era el lugar, pues como tú bien sabes, donde iban a parar las almas de los fallecidos. Uh-huh. Es curioso, que esto pues yo no me lo estoy inventando, que en Francia, en un pozo Airón francés, se le encuentran, es el único pozo además encontrado hasta ahora en el que se le hace sacrificios animales y humanos. Se encuentran restos incluso humanos, que se cree que pudieron ser algún sacrificio ritual.
Uh-huh.
Efectivamente. Y bueno, pues es ese dios de la vida, dios de la muerte, que habita en esos lugares, en esos pozos. Pero claro, tú, los oyentes me estarán diciendo, bueno, Felipe, muy bien, ¿por qué los pozos? ¿Por qué está viviendo allí, no? Porque uh-huh. vive en los pozos. Es muy curioso, ¿no? Es decir, estos pozos aéreos tienen una particularidad. Es decir, tienen siempre, siempre agua. Son lugares profundos, uh-huh. es decir... no sé si lo habrás oído alguna vez, muy probablemente, Miguel, esto cayó en el Pozo Airón, que quiere decir que se ha perdido para siempre.
Sí, es una expresión castellana.
Castellana, sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente, es que ha caído en un lugar profundo, que no sabemos dónde está, ¿verdad?
Y se perdían.
Bueno, y se perdían, efectivamente. Bueno, entonces este Pozo Airón tiene la particularidad de ser lugares muy profundos,
uh-huh.
que tradicionalmente no tenían fondo, pozos sin fondo, y que tienen agua siempre. Cuando te digo siempre, es en época de sequías. Por eso llaman la atención a ser humano desde sus inicios. Es decir, ¿por qué este lugar, que no tiene absolutamente... llevamos 3 meses de sequía, 4 meses, 6 meses de sequía, este lugar tiene agua?
Uh-huh.
Bueno, no es por magia ni mucho menos, ni es por el dios Airón. Generalmente eran acuíferos.
Claro.
Eran acuíferos que estaban comunicados, pues en este caso por simas, por hendiduras, por...
Uh-huh.
por grietas, y bueno, pues nuestros antiguos moradores, en este caso de la península, bueno, pues los evidentemente no tienen por qué saber que era un acuífero. Ellos lo que hacen es, pues, oye, esto tiene siempre agua, esto es un lugar mágico. Y es muy interesante.
Perfecto. Antes, si te parece, vamos a, aunque es un programa de radio, pero para mí la palabra vale más que 1000 imágenes. descríbenos un poco lo que es un pozo. Pero claro, siempre entendemos un pozo, el típico pozo de meterse el cubo y sacarse el agua, pero estamos hablando de un pequeño lago en realidad, ¿no?
Bueno, hay de todo.
O un gran charco. Como
hay de todo, efectivamente. Ah, está el gran charco. El gran charco, por ejemplo, el pozo de Airón de la Almarcha en Cuenca, que es muy conocido.
Ah, sí,
no deja de ser una, No sé si los conoces.
No, muy poquito, por eso quiero aprender hoy.
Bueno, pues yo animo a toda la gente que va de Madrid a Valencia, que pasa por la Almarcha, que está pegadito a la autovía de Valencia,
sí.
Que haga una pequeñita parada. El pueblo es muy bonito, además, tiene varios palacios y tal.
Desde aquí, bueno, animo también historia, a... Mucha historia.
Sí, sí. Y además, muy bien, hay que agradecer en este caso pues al ayuntamiento, que tiene muy bien señalado el Pozo Ayrón. Ellos lo tienen allí, el Pozo Ayrón, que incluso tiene una calle que se llama el Pozo Ayrón. Bueno, es decir... El escudo de ese pueblo es el Pozo Ayrón. El Pozo Ayrón de la Almarcha. Bueno, el Pozo Ayrón de la Almarcha, un poquito como, lo pongo como ejemplo, ¿vale?
Bien.
De Pozo Ayrón, como has dicho tu gran charco, laguna, bueno, pues es una curva de un acuífero.
Claro.
Que tiene una particularidad muy, muy curiosa, ¿no? Siempre tiene agua. Yo lo he visto en pleno verano, en agosto, y tenía agua, ¿eh? Con 38, 39 grados, allí en plena Manchuela con Kensi, que te puedes imaginar cómo es.
Sí.
Y bueno, tiene una particularidad muy interesante. Es un pozo que se hizo muy famoso en la época de los Austrias. He visitado un par de ocasiones con, en este caso, por Carlos V y por Felipe II. Y diréis, ¿por qué? Porque al lado de ese pozo está el castillo de García Muñoz, que todos los que pasan igualmente de Madrid a Valencia de las vacaciones, pues es un castillo que queda a mano derecha.
Sí, sí,
y es el Pozo Ayrón, se ve el castillo de García Muñoz. Y lo visitan porque hablaban que siempre tenía agua, llamaba la atención, siempre tenía agua. Hablaban de él que era un lugar ponzoñoso, de agua que sabía mal, que dentro había seres sabandijas, hablan de elementos como serpientes. Bueno, pues tomó un lugar del mal, ¿no? Nada más en aquella época, fíjate, la época de Felipe II te estoy hablando.
Claro.
Incluso luego hubo un proceso de brujería de Belinchón, que luego si quieres lo hablaremos un poquito más adelante, cual se relaciona.
Sí, hablamos
de se relaciona efectivamente con el Pozo Ayrón de la Almarcha. Bueno, pues este es uno de los ejemplos, ¿no? Que tiene la particularidad que está atravesado por una veta de yeso de sífera cristalizada, es decir, lo que llamamos, es decir, pues ese cristal, ¿verdad? Ese cristal de yeso que era tan conocido, y tiene como un sabor raro. Hablaban en aquella época pues un sabor raro. Bueno, pues ¿qué pasaba? Particularidad, siempre tenía agua. Es un acuífero. Y siempre tenía agua. En pleno verano tenía agua, llamaba la atención. Es el ejemplo de laguna. Luego hay otros que son simas también. Son simas como el de Granada, por ejemplo, el de la calle Elvira, que hoy está tapado.
Ah, sí. Ahora me has hecho recordar.
De la calle Elvira, que yo creo que hemos estado, todos los que hemos ido a Granada,
sí,
hemos
claro.
Cerveza, seguro.
Claro.
Segurísimo.
Siempre.
Pues una de sus plazoletas, hay una... Además está el círculo, es curioso, han mantenido el círculo como de unos ladrillos.
Uh-huh.
Se encontraba el pozo de la calle Elvira, que era una sima, no dejaba de ser una sima, que tapan, en este caso, y destapan tras el terremoto de Lisboa. Porque lo toman como aliviadero, echan la culpa que por allí han tapado todos los pozos, hay cantos inmediatamente porque tenía mucha presión en la tierra y el terremoto de Lisboa, el fatídico terremoto de Lisboa, pues
sí.
Ha causado estragos y hay un bando, ahí muy curioso, yo que soy de archivos también, hay un bando del Ayuntamiento de Granada en el que se pide reabrir el Pozo Ayrón de la calle Elvira como aliviadero de tensión de la tierra. Fíjate qué curioso.
Qué bueno, qué interesante. Sí, claro.
Es muy curioso porque además es una solución, ¿no? Nosotros no sabemos de geología, no sabemos que era una falla en aquella época. Vamos a abrir pozos para aliviar el terreno.
Claro.
A grandes soluciones en aquella época. Ahora nos da un poquito la risa, pero en aquella época era lo más normal.
Tenía una cierta lógica en aquella época. A ver, hay presión dentro, aliviemos la presión.
Abrimos la presión. Sí. Bueno, pues es uno de los otro ejemplo pues de sima. Y luego tenemos el de Manantial. El de Manantial, bueno, pues es el si podemos hablar también. El Pozo Ayrón de Uclés. De Uclés se encuentra también, una vez más, la provincia con Kense como protagonista, que es un manantial al lado del famoso, un poquito a 3 kilómetros del famoso monasterio de Uclés. Pues está este manantial al lado del río Berija, justo al lado de la carretera, un lugar precioso, fresquito en verano, pues que tiene un manantial que tiene una curiosidad, que es allí donde se encuentra la única lápida. Como te he comentado anteriormente, sí. Que hace referencia al dios Ayrón. Esto se llama Fuente Redonda, para que vaya por allí.
Fuente, ¿vale? Redonda, bien.
Fuente Redonda. Apunta, si no has estado, Miguel, apunta.
No, no he estado, no.
Pues muy cerquita de Madrid, en realidad, pasas al lado de Uclés. Uclés, vais a ver cómo está también relacionado con este pozo, ¿no? Este manantial.
Uh-huh.
A los pozos Ayrones también vais a oírlos alguna vez como ojos de agua.
Ah, qué interesante.
U ojos de mar. ¿Por qué? Pues porque los antiguos creían que estos pozos que no siempre tenían agua, siempre tenían agua. Algunos de ellos eran salados por el salitre. Uh-huh. Eran comunicaciones con el mar Mediterráneo o, en su caso, con los océanos. Claro. Es decir, que era una especie de manga de agua, de tubería uh-huh. de agua que llegaba directamente a la costa. Uh-huh. Es decir, la explicación a ese, oye, aquí tenemos un pozo de agua salada, pero bueno, ¿qué es esto? Pero si el río que hay al lado es de agua dulce, como pasa en el caso de la marcha, ¿no? Sí. Pues Fuente Redonda, aquí en este caso, en Uclés, pues Uclés, si lo traducimos, es Oculus. Oculus.
Claro. Ojos. Sí, sí.
Ojo, efectivamente. Ojo de agua. Ojo de mar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor luego te llama alguien de Uclés y te dice, no, mira, esto no era así, esto te has explicado.
Le haremos una entrevista.
Efectivamente, bueno, pues Fuente Redonda es el ejemplo de manantial. Fuente manantial, uh-huh. en este caso, bueno. Y tiene la particularidad que, aparte, ahora hablaremos un poquito de esa lápida que se encuentra, sí. pues está tiene un muro de mampostería. Uh-huh. Es decir, ¿quién hace un muro de mampostería dentro de un manantial, ¿no? ¿Para qué? Pues, a ver, esto yo lo leí primero, luego lo consulté con un arqueólogo y me dijo que efectivamente que se cree que había incluso unas escaleras que llevaban al fondo al fondo o a la parte de la mitad del fondo de este manantial, ¿no? Es decir, muy probablemente se hicieron ritos en ese pueblo. Es más, me decía, si drenáramos el manantial y hiciéramos una excavación, incluso puede que encontráramos algún que otro esboto. Muy curioso. Uh-huh. Muy curioso. Y bueno, y allí se encuentra, muy cerquita, se encuentra pues una ara romana, ¿no? Sí. Una ara romana, que es el único testimonio. Si vais además a Fuente Redonda, a Uclés, hay ahí una reproducción de esa propia ara romana que se encuentra, ¿no? Sí. Ese que bueno, pues lo hicieron los Olcades, fíjate, Olcades, uh-huh. que eran los habitantes de la zona de Uclés, sí. en época prerromana, Olcades, Uclés, ojo, bueno, metiéndolo aquí todo un poquito, uh-huh. ¿no? Que, bueno, pues ese ara votiva dice, primero te la digo en latín y luego te la digo en español. Claro. Dice, de Byroni, fecit familia, oculensis, usetana, caius, titinius, crispinius. Es decir, no me he enterado de nada, te lo digo. Mm. Al dios Airón lo hizo la familia usetana del pago oculense, procurándolo Cayo Titinio Crispino. Es decir, este señor, Cayo Titinio, fue el que hizo esa laura en honor al dios Airón. Encontrada muy cerquita de esta labotiva de este manantial, efectivamente.
Sí, y todo mucho que ver con los ojos, por lo que veo.
Sí, pues los ojos de agua, ojos de mar, ojos de agua, generalmente los ojos de mar, bueno, pues que no sabían muy bien de dónde venían. Bueno. Y bueno, además en el caso de Fuente Redonda es espectacular. Además tenemos aquí prácticamente un yacimiento arqueológico de primer orden que, bueno, ahí está, pues esperando que algún día pues alguien pueda, tenga dinero, tenga permiso para hacer una pequeña excavación, claro. Sería muy interesante.
Me llama mucho la atención, y de alguna manera casi que uno entiende lo que nos has comentado de este dios de doble cara, y de alguna manera que regía el agua, ¿no? O las aguas. Entonces, claro, entiendes que pueda llegar en este caso a la península ibérica y de alguna manera sea, vamos a decir así, el regente de estos manantiales, de estas pozas, etcétera, ¿no? Pero ¿desde cuándo tenemos al menos conocimiento o noticias que estos lugares de alguna manera se empezaron también a asociar pues al inframundo o a este aspecto más, no sé si demoníaco? Ahora tú nos lo vas a aclarar. ¿Tenemos noticias desde cuándo empieza esto?
Bueno, pues no te podría decir. Yo sí que lo pondría, bueno, pues hemos hablado antes que era un dios dual, ¿no? Uh-huh. Sí que desde la época desde las crónicas que tenemos, además tenemos en el castellano tenemos un romancero fabuloso, además muy relacionado con estos pozos airones, que hablan siempre mal de ellos. Es decir, yo creo que ya después de la llegada del cristianismo, estos lugares que eran prácticamente lugares de vida, lugares de sanación, como uh-huh. posiblemente pasó en este en Fuente Redonda en Uclés, yo creo que era un lugar de sanación donde la gente se iba a bañar, donde tomaba aguas medicinales y, bueno, era un lugar de sanación. Pasa a ser relacionado, bueno, pues un lugar de alimañas, de serpientes. Es decir, empieza a ser una de esas maneras, tomado de esa manera.
Claro, bien.
Te puedo decir un ejemplo. Mira, tenemos en Valeria, tú la conoces perfectamente, uh-huh. la ciudad romana de Valeria, ¿no? Uh-huh. bueno, pues el pueblo vecino en Valeria de Abajo, dentro de la iglesia, un pozo Ayrón.
Ah, es decir, no lo sabía. Dentro
de la iglesia hay un
pozo. O dicho de otra manera, construyeron la iglesia encima del pozo.
Exactamente. Pero es que esa iglesia era un templo romano, que se construyó a la vez encima probablemente de algún santuario o prerromano, probablemente un santuario celtíbero. Estamos hablando de Cuenca también.
O sea que bueno, ese pozo tenía una importancia ya desde muy antiguo, una importancia sagrada muy grande para hacer
exactamente
un templo encima de él, claro.
Un cimo encima de otro, en este caso sería una superposición de tres templos además.
Claro, claro.
En época cristiana se tapa, evidentemente se tapa, está tapado. La última que sabía era que había como una especie de chapa encima y tal, que creo que se podía abrir, como si fuera una especie de aljibe o de pozo. Pero bueno, yo creo que es a partir de esa cristiana como hemos tomado ya como maligno.
Claro.
Y es que además tenemos un romancero fantástico en nuestro país, como te estaba diciendo, que, bueno, por ejemplo, hay algunos como los romances... Hay un romance sefardí, curiosamente, es decir, estamos hablando antes del siglo XV. Los sefarditas, ya sabes que son expulsados en 1492.
Sí,
y bueno, hay un romance sefardí de los siete hermanos, que se llama... que dice que una serie de hermanos caminaban por los campos, topan con un pozo Ayrón y caen allí y no vuelven a salir. Lo atan con una cuerda, vuelven a caer el uno hermano detrás de otro. Es decir, bueno, ya estamos tomándolo como lugares un poquito malignos, ¿no?
Claro.
O una hermana, te voy a poner otro ejemplo, bueno, pues en Tejerina, el León, hay otra leyenda donde dos hermanas solían divertirse bailando alrededor de un pozo, que luego es un pozo Ayrón, y una de las hermanas cae y dice, los sapos y las culebras le llegan al corazón. Fíjate, de que estaba lleno el pozo Ayrón, de sapos y culebras, seres casi malignos, ¿no?, en aquella época.
Estamos hablando entonces del cristianismo ya, ¿eh?
Del cristianismo, sí, evidentemente. Yo, no te lo puedo asegurar, pero sí, claro, en época romana se hace un sincretismo, ¿no?
Claro,
es decir,
claro,
ellos cogen el pozo Ayrón y como has visto, la lápida en Uclés, ¿no?
Sí.
Lo hacen suyo en determinados lugares, incluso, pues ya has visto que le colocan un templo encima.
Uh-huh.
¿Vale? No sabemos si ese templo le daría culto, lo desconocemos, así que no lo podemos saber.
Uh-huh.
¿Vale? Sí sabemos que los romanos pues hacían esas fiestas al lado de esos pozos, se habla de que lanzaban flores, que hacían pequeños sacrificios como has visto en Francia, que eran de animales.
Uh-huh.
Y también se dice que arrojaban monedas, joyas, incluso cerámica, ¿vale? Y yo lo veo, era elemento sanador a partir de la llegada del cristianismo para ser lugar, evidentemente, lugar de serpiente, lugar de animales malignos. Incluso hay una representación de Dios Ayrón como una especie de tentáculo gigante, de un pulpo, ¿no? Yo la he visto,
sí,
me llamó
sí,
mucho
sí.
la atención. Digo, esto es un nuevo Cthulhu, ¿no? Es nuestro Cthulhu español, es el pozo Ayrón, ¿no? Bueno, pero sí que es a partir de esa época, yo creo.
O sea que de alguna manera cuando se cristianiza, porque bueno, como acostumbra pasar, como tú bien conoces, la mayoría de veces se mantiene, pero se cristianiza porque hay que continuar con el rito, disfrazado en este caso, pero a la gente no se la puede dispersar, ¿no? Y eso sí, se transforma automáticamente, porque todo viene de un dios pagano, se transforma automáticamente un poco en lo contrario, ¿no? Si antes era de sanación y de ofrendas y de agradecimiento, lógicamente, confrontado con el nuevo dios, pues hay que buscar la parte contraria, claro.
Efectivamente, bueno, siempre decimos que el cristianismo transformó o utilizó para sí los dioses paganes,
pues bueno,
utilizó algunos, ¿eh?
Bastantes.
No todos, otros directamente los eliminó.
Sí,
los eliminó,
sí.
Y ya está, o sea, hubo una destrucción y ya está, o sea, no hubo más.
Uh-huh.
Así que bueno, en ese sentido sí que está, en ese sentido. Y bueno, pues un poquito también... no sé si te había hablado un poquito de no, el número de pozos Ayronas hasta ahora reconocidos.
Bien,
es muy interesante también. Bueno, yo a lo largo de estos, porque la conferencia del pozo Ayrón la hice hace ya, si no me equivoco, hace 3 o 4 años. Bueno, pues yo haciendo un poquito de difusión por redes sociales, pues luego la gente me ha escrito. En España, oficialmente, según los estudios que había, hay aproximadamente 110 topónimos. Topónimos relacionados, es decir, topónimos, no estamos hablando de 110 pozos, ¿no?
Uh-huh. Sí,
aproximadamente eran 102 en España, 8 en Portugal. A nivel europeo había en Francia 6 Ayrones, incluso uno en el Reino Unido. Y en América, en México y en Brasil, hablan del Airao, ¿no?
En México
es muy curioso, sí, el Airao. Suponemos que sería una palabra de derivación portuguesa que llegó allí. en este caso. Bueno, pues de estos cientos de lugares, un día hablando un poquito pues con otros compañeros también que nos gusta este mundillo, pues decía, digo, oye, digo, a mí me han llamado diciendo 14 o 15 lugares nuevos. Es curioso, no he podido ver todos, he visto algunos sí que son, tienen bastantes papeletas para hacerlo. Hay algunos que tienen incluso su propia leyenda de un pastor que se cayó, que no puede sacar, otro que se le cayó una oveja y metió una cuerda en el propio manantial y no llegaba nunca al fondo. Es lugares sin fondo, ¿no? Uh-huh. Lugares que no tienen fondo, lugares muy profundos. Y bueno, yo un día echando cuentas con uno digo, bueno, pues puede que a lo mejor un 25% más de esta cifra de 110 topónimos probablemente encontremos. Lo que pasa es que se han perdido la mayoría, claro. Se han perdido o han cambiado de nombre. Uh-huh. Han cambiado de nombre en este caso.
Pues, encontramos también en el resto de Europa, o sea, Portugal, Francia, etcétera, topónimos también.
Sí, exactamente. 6 en Francia aproximadamente. En el Reino Unido aproximadamente se sabe que hay uno. Y en Italia los Airole, le llaman los Airole, los pozos Airole, serían aproximadamente también otro en Italia. Pero claro, estos datos están muy cogidos con pinzas también. Como no hay un estudio muy concreto que diga, bueno, pues hemos hecho un estudio pormenorizado, una tesis incluso, fíjate, una tesis universitaria, ¿no?, de doctorado, tampoco la hay. Claro, así claro. Que bueno, estos son recogidos, bueno, pues por algunos buenos autores que se han trabajado este tema y han encontrado esta cantidad. Aquí en España, ¿dónde más? 102 aproximadamente, yo creo que puede ser incluso muchísimo más, creo que puede ser a lo mejor 135, 140, yo por lo menos tengo, ya te digo, 14 o 15 más que me han ido escribiendo la gente, es muy curioso, me han ido escribiendo, me han dicho... Oye, pues aquí hay una zona de que le llamaban la zona del Pozo Airón o la zona del Airón. Uh-huh. Una zona de, pero hay algún pozo, ¿no? No, aquí no hay nada. Pues ahora hay, yo que sé, hay algún pozo que ha hecho la gente y claro, pero ¿por qué se llama Airón esa zona? Es muy curioso, ¿no? Claro. Se llama Airón por algún motivo. Evidentemente el motivo lo sabemos. El pozo probablemente desapareció o el manantial o la laguna, como hicimos a lo largo de la historia, pues cargarnos mucho de nuestros acuíferos, de nuestras lagunas, yo que soy de La Mancha lo conozco muy bien todo esto, claro, efectivamente.
Claro. En cualquier caso, por toda la zona geográfica que encontramos esos topónimos, sí que nos da una cierta pista de que estaremos hablando de un dios, al menos de influencia céltica.
Sí, claro. Sí, claro. Evidentemente es lo más antiguo que encontramos, es aproximadamente 3.000, es decir, incluso de la época neolítica se habla también. Estamos hablando, pues quizás casi, es un casi, yo siempre lo digo, casi un dios casi primigenio, ¿no? De los primeros dioses que empezaron a tener, es decir, dios relacionado con la naturaleza. La primitiva religión, ya sabes que era la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y era uno de esos dioses que pervivió un poquito hasta la llegada del cristianismo, que ya desapareció del todo. Y bueno, y de ello que tengamos tan poquito conocimiento, tan poquitos topónimos, y tan poquita información, porque es un dios, yo creo que se alarga a lo largo de nuestra historia, se alarga siglos y siglos, incluso milenios, y por eso tenemos tan poca información de él.
Y en el aspecto del inframundo, no únicamente en la península ibérica, sino no sé, en el resto de zonas europeas donde se encuentran esos topónimos y estas pozas, ¿tenemos relatos de tradiciones, de folclore, de algún tipo ritualístico en el sentido de temor o de alabanza a este inframundo?
Bueno, aquí principalmente lo que yo, sobre todo, lo que sí que he consultado bastante son este romancero que te comenté anteriormente, el romancero castellano, ¿no? Pues todos relacionados, bueno, leyendas, por supuesto, a montones, leyendas relacionadas con estos pozos airones, ¿no? Crónicas, incluso don Juan Manuel, que tú luego todos conocemos, el infante don Juan Manuel hace una referencia al propio pozo Airón de La Marcha, ¿no? Sí. Incluso, bueno, es que es sobre todo toda la zona, ya te digo, toda la zona de Soria, Guadalajara, Cuenca, es la que más hace. Además son lugares que ellos temían, ¿no? Un ejemplo, el pozo Airón, un pozo Airón que hay en Montenegro de Cameros, en Soria, ¿no? Ya limitando con La Rioja. Bueno, pues habla de un pozo Airón incluso que predice las tormentas y avisa a los pastores, ¿no? Te puedo decir incluso el romance, dice, serranico, serranico, cuando brama el pozo Airón y responde a Peña Cerrada, toma la alforja y a casa. Cuando brama el pozo Airón, fíjate. Cuando grita un pozo que probablemente, pues, por medio de las presiones había algún tipo de ruido y bueno, pues ya sabían que iba a haber problemas meteorológicos, ¿no? Es que hay muchísimos, hay muchísimas leyendas. Bueno, en el Castillo de la Mota en Valladolid, que también todos conocemos, pues se habla que en la Torre de Babel de Medina del Campo, como llaman a ese, pues una mármol se rica cae en ese pozairón y nunca más salió a ver la luz. Dice, lastimados del caso, pretendieron cierto día sacarla a 5 soldados. Entraron los 2 por ella, más estaban tan abajo que alcanzarla no pudieron, pero los 3 en él se quedaron. ¿Ves? Fíjate, un lugar donde entras pero ya no sales. Allí se quedaron. Bueno, pues probablemente lugares tan profundos o un pozo tan profundo que ya no pudieron volver a subir. Es decir, el caso probablemente sería real, pero ya pasan a ser leyenda y la leyenda ha llegado a nuestros días. Toda la leyenda, por supuesto, basada en alguna historia real, en este caso.
Esas profundidades que, bueno, supongo que en aquellas épocas se pensaría que es que no tiene fondo, entonces es más fácil relacionarlo, claro, con lo que estábamos hablando antes, decir, bueno, pues esto es el infierno, el inframundo, etcétera, ¿no? Ahí te hay una posible explicación. Es interesantísimo, de verdad, ¿eh?
Es exactamente, yo siempre lo veo como, me gusta mucho la antropología y lo veo como lugares de una riqueza antropológica bestial, claro. Bestial, ¿no? Primero porque no los conocemos en realidad, claro. Pero que es que nuestros antepasados ya los conocían muy bien y hablaban de ellos, es que hablaban de ellos en muchísimos lugares, ¿no? En crónicas, en leyendas, en poesía, bueno, en todo, en sefarditas, castellanos, como hemos visto, bueno, es que hay muchísima una riqueza tremenda de literaria en este caso también, es decir, lugares porque ya que ahí estaban y que había hablar de ellos bien o mal, en este caso la mayoría mal, como has visto,
claro,
pero bueno, lugares muy interesantes.
Es normal, es el miedo a lo desconocido y volvemos a lo mismo, tú ahí en una poza que pues, seguro que habría alguna leyenda en alguno de ellos que algún día cayó alguien, algún animal, una persona y que claro, sin fondo, pues ¿a dónde va a parar? Al infierno, evidentemente. Entonces, es normal que salga esta relación con el inframundo o posteriormente con el cristianismo, pues con el mismo infierno, claro.
Sí, efectivamente. Mira, además tengo ahora que acabo de encontrar, estaba buscándote un poquito las relaciones topográficas famosísimas de Felipe II, ¿no? Que también todos conocemos, ¿no? Bueno, pues habla del pozo de la marcha, que estábamos hablando anteriormente, y dice, y te la leo porque es muy interesante, ¿no? Bien. Dice, el pozairón de la marcha, dice, es la cosa más señalada de esta tierra, dice, el cual no crea cosa alguna de pescado, fíjate. Pozo que no crea pescado, sino sabandijas ponzoñosas, fíjate cómo habla de él, ¿no? Dice, su sabor y el color es como de la mar, fíjate, el ojo de mar, ¿no? Claro. Dice, y tan profundo es que hasta ahora no se sabe el fondo de él, estamos hablando de 1558. Dice que es de forma redonda, muy ancho, dice, y que ni los hombres, ni bestias, ni aves beben de él, por ser el agua como la del mar, y en tierra se dice comúnmente ser ojo de mar, ¿ves? Aquí tienes el ejemplo. En 1558 ya te están dando todas las pautas de que es este pozairón, de la marcha, ¿no? Efectivamente, hablan de ellas, relacionándolo en este caso como un lugar muy curioso. Por ello, Carlos V y Felipe II paraban a verlo, pues le pillaba de paso cuando iban a Valencia, claro, además. Muy interesante todo este tema, la verdad que sí.
Sí, sí, y además, lo que decíamos al principio, a pesar de ser hoy en día desgraciadamente poco conocido, es evidente la importancia que tenía en esas épocas, ¿no? Desde reyes hasta, en fin, todas esas tradiciones están tan profundas en el tiempo, ¿no? Es una lástima que se vayan perdiendo el interés por estas cosas, sí.
Efectivamente, yo creo que son lugares que, bueno, habrán desaparecido un porcentaje bestial, además, y bueno, pues esos lugares que o se dan a conocer o acaban desapareciendo. Es un poquito, bueno, la idea de todas estas conferencias, que evidentemente no, aquí no ganamos nadie dinero, como se suele decir.
Ya.
Efectivamente, son pues un poquito darlas a conocer y bueno, pues una pena no tener más tiempo yo por mi parte para poder estudiarlas.
Claro.
Por trabajo, por todo, pero bueno, algún día, bueno, pues intentaremos hacer algo, hacer un estudio más amplio o incluso, bueno, pues intentar escribir algo.
Pero en cualquier caso, Felipe, en un trabajo lo hable que personas como tú, dedicándole tanto tiempo robado quizá o cosas y no sé, más materiales y más necesarias, pues gracias a personas como tú pues vamos recuperando esto y vamos los demás enterándonos de estas historias tan tan interesantes. Nos hablabas antes de un tema sobre brujería, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, es muy curioso porque estos lugares al igual que los gallegos con las meigas se reúnen en las playas, bueno, pues en la zona de Soria de Cuenca, pues al no haber playas se reunían, curiosamente los pozos arenosos son tomados en este caso pues como lugares de reunión de las brujas. El más conocido, por supuesto, es el proceso, que tú conocerás muy bien, de Barahona, ¿no?, y de Belinchón. Sí. El proceso de Barahona, que es el de Soria, y el de Belinchón en Cuenca, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Barahona, ya sabes que... Barahona de las brujas, ¿no?, Soria. Sí. Ya sabes que fue considerado durante muchísimo tiempo un foco de brujería. Es decir, no estamos ante una leyenda, ¿no? Dice la localidad, ya sabes que está en aproximadamente 1527, sí. Está recogida por los textos de la Inquisición como un enclave de brujería de Querales. Y sí, evidentemente, ¿dónde se reunían? Pues como todos sabíamos, en esos pozos airones que hay a la salida de Barahona, ¿no? Claro. Además hay una piedra muy curiosa con un agujerito. ¿Mm? O sea, no sé si has estado por allí. Yo también te lo digo, te
pregunto. No, aquí no, aquí no. No, pero es bueno. Voy tomando nota, ¿eh? No.
Apúntatelo.
Sí, claro.
Hay unas piedras que posiblemente son de origen romano, se cree que estaban relacionadas con el ganado, para sujetar, para poner palos, para hacer de cerramiento de ganado, son de origen romano que tienen un agujerito. Pues les llaman confesionarios de las brujas. Porque bueno, la bruja mete la cabeza y hablaba con otra bruja por esa piedra para que no lo oyeran. Es muy interesante.
Sí.
Si lo ponéis en Google y buscáis confesionario de bruja, lo vais a encontrar rápidamente. Bueno, pues esos procesos, esos lugares, ¿no? De Barahona, por ejemplo, bueno, pues hablaban, hay textos también. Diego Torres, que es un escritor, en 1731, pues habla de estas brujas y habla... Dice, brujas mías, porque quiero, más que al astrólogo embustero, dice, si soplas, vienen a buscar a la boca del pozo Airón. Fíjate, es decir, van a buscarlas allí, van a buscarlas al pozo Airón, ¿no? Y luego en Belinchón, en Cuenca, es decir, estamos hablando de lugares muy muy cercanos también a de los que hemos estado hablando, ¿no? Uh-huh. De toda la zona de Cuenca, de Uclés, sobre todo más cercano a Uclés. Pues en 1565, igual, Belinchón, hay un proceso inquisitorial muy importante donde se acusa a varias mujeres pues, de la villa de Belinchón de prácticas de hechicería, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Pues dicen que había un niño, ellos decían que cogían niños, se los llevaban al Pozo Airón, ¿no? Se los llevaban al Pozo Airón para hacer sus fechorías, en este caso, fechorías, bueno, habría que verla, ¿no?
Sí, claro.
El propio alcalde de Belinchón habla en este caso, pues fíjate en sus propios textos, de que en su villa había muchas alcahuetas, agoreras, brujas y mujeres de mal vivir, uh-huh. Y incluso, bueno, pues hay algunos testimonios que de algunos escritores de la época que dicen, bueno, pues que allá en el Pozo Airón van las brujas donde está un diablo, donde se reúnen con el diablo. ¿Dónde se reúnen con el diablo? En el Pozo Airón de la Almarcha, fíjate, uh-huh. Qué curioso. Bueno, pues una vez el lugar demoníaco, del lugar de sanación al lugar demoníaco, donde incluso las brujas van allá pues a mantener pues relaciones de todo tipo con el demonio y le llevaban los niños. Uh-huh. Es decir, bueno, ahora son delirantes,
eso explicaba la Inquisición, claro.
Ahora son muy delirantes, bueno, muchos relacionados con antisemitismo, como bien sabes tú, y bueno, pues... Claro. Elementos pues un poquito ahora que está tan de moda, pues un poquito de anulación pues de mujeres que bueno pues sobresalían en aquellos pueblos de alguna manera por ser curanderas o por su inteligencia, bueno, pues
en cualquier caso sí que es verdad que más allá de bueno lo que decíamos antes, ¿no? Quizás incluso del aspecto supersticioso al ver que aquello parecían de a fondo y demás, más allá de eso sí que es verdad que también da la impresión, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos, por ejemplo en este templo romano, posteriormente iglesia, sí que da la impresión de que además estamos hablando de lugares de energía, lugares energéticos, lugares de una importancia probablemente más allá de lo que pueda significar pues las tradiciones de la mitología, porque
evidentemente,
si no, a cuento de que los romanos, sobre todo los romanos, van a construir un templo encima de ese pozo Airón, si no es que de alguna manera pues constataban, al menos en tantos otros lugares así fue, ¿no?, constataron que aquello era pues un centro energético importante o telúrico, no sé, evidentemente sí. Estoy elucubrando un poco, pero sí que da esta sensación, claro.
Sí, muy probablemente. Bueno, uh-huh. Yo he tenido la suerte de ir pues con algunos sensitivos, de recorrer algunos lugares con sensitivos, y bueno, ellos cuando pasan, tú lo sabes muy bien también, cuando pasan una una corriente de agua, sí, o un lugar, pero pues rápidamente lo captan, o sea, pero lo que es, ahora llamamos zahoríes también, pero bueno, yo sí que he tenido la suerte con ir a algunos de ellos y bueno, es decir, he alucinado, yo no estoy, yo por desgracia no siento nada, uh-huh, no soy de este tipo de personas, uh-huh, pero sí me ha llamado mucho la atención de decir, bueno, pues aquí por aquí pasa una corriente de agua, han preguntado a un señor que había por aquí en el campo y decía, efectivamente sí, por aquí pasa una corriente, bueno, nosotros nos quedábamos alucinados, aquí pasaría lo mismo, es decir, había una corriente de agua, probablemente que acababa pues en, ya fuera de un acuífero, ya fuera de un manantial. El agua, fuente de vida. ¿Dónde mejor que hacemos un templo? ¿Dónde mejor que hacemos un enclave que en este pozo de agua que sabemos que no nos va a faltar agua? Es decir, y si ya el agua la puedes utilizar para regar, para beber incluso, bueno, pues entonces es fantástico ya.
Y en otros aspectos, sobre todo en la antigüedad, evidentemente, a pesar de que el agua no pudiese ser utilizada pues para ver, sí que es lo que decíamos, ¿no? Que son lugares de una gran energía, quizás por las corrientes subterráneas, etcétera, y ahí se construían templos.
Exactamente.
En, sí, todo, bueno, en todo el mundo, prácticamente.
En todo el mundo, sí. Eso es curioso, porque es algo, como bien dices, que ha ocurrido en todos los continentes. Uh-huh. Además, al mismo tiempo, ¿verdad?
Sí. Sí, esto es otro tema que a mí siempre me llama la atención, ¿no? La analogía que hay en el tiempo. Exacto. Y en las costumbres, en el folclore, las tradiciones, casi a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, esto sería otro tema interesante.
Ahora que dices eso, en México tenemos los cenotes.
Sí.
No son pozos airones, pero no lo recuerdan mucho, ¿no?
Sí, recordaría. Evidentemente no son estos pozos, pero...
Pero bueno,
pero no dejan de ser zonas también sagradas, al final
sagradas, a las que se arrojan sacrificios, sí, a las que se arrojan esvotos.
Sin duda.
Bueno, pues ahí tenemos otra analogía, como bien dices tú, Miguel, que ocurría en América al mismo tiempo que estaba ocurriendo en Europa. Es muy curioso, ¿verdad?
Fantástico.
Los mismos ritos muy parecidos. No iguales, evidentemente, no tienen nada que ver.
Los ritos son todos muy parecidos. Evidentemente hay diferencias puntuales, a veces... No tan profundas como pudiera parecer, porque yo creo que, bueno, no sé, o sea, son cuestiones personales, pero siempre he pensado que hay un punto único del cual luego se van dispersando las culturas y demás, pero se mantiene la unión con ese punto original, ¿no? Pero bueno,
eso ya puede ser.
Es otro tema. Líos mentales que uno tiene.
No, están bien. Líos mentales que no van muy mal encaminados, exactamente. Bueno,
quién sabe. Bueno, Felipe, creo que te voy a dejar descansar por hoy, y fíjate lo que te digo, por hoy, porque siempre cuando te apetezca y puedas, evidentemente, espero que vuelvas a visitarnos, porque conoces muchas más cosas, conoces otros temas, y creo que sería muy muy interesante para todos nosotros, pues en fin, seguir aprendiendo un poquito contigo. Así que yo voy a seguir llamándote. Y cuando pueda y cuando te apetezca, siempre, porque aquí venimos a disfrutar del conocimiento, no hay obligaciones, pues espero que vuelvas a visitarnos con cualquiera de los otros temas que tú conoces muy bien. Finalizamos aquí esta edición y ya vamos cerrando las puertas de nuestro castillo para volver a abrirlas dentro de 15 días con la esperanza, con el deseo de que volváis a acompañarnos en esta aventura del conocimiento. Muchísimas gracias y mientras tanto, como siempre, os deseo de todo corazón que seáis muy felices. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.